Encadenamiento. Si hace 60 años le hubiéramos pedido a un profesor de la nueva ciencia llamada psicología que nos hablara de las características del aprendizaje, este no nos hubiera dicho nada sobre condicionamiento, extinción, generalización, discriminación, diferenciación o refuerzo. Pavlov, a quien debemos todos estos términos, se encontraba en esa época ocupadísimo observando la actividad digestiva de los perros y pasarían todavía 10 años antes de que le otorgaran por ello el premio Nobel. Fordyce tenía tan solo 20 años y faltaban por lo menos 2 años más para que iniciara sus estudios en la caja de acertijos que debían de conducir a su famosa ley del efecto. En lugar de esos temas, hubiésemos escuchado hablar a nuestro psicólogo sobre la asociación de ideas y sobre las leyes que gobiernan esas asociaciones, en particular en la forma que lo hicieron los eminentes filósofos ingleses de los siglos XVIII y XIX. También hubiéramos podido escuchar un informe de largos y penosos experimentos alemanes sobre memoria y olvido, experimentos en los cuales se requería que los sujetos dominaran series de sílabas sin sentido, MIP, GOP, RUS, VET, etc., en condiciones muy especiales. A lo sumo, se nos hubiera obsequiado con una reseña de temas que ahora son de la competencia de un solo capítulo en el campo del aprendizaje. El interés por el aprendizaje en serie, tanto verbal como no verbal, se acrecentó a fines del siglo, cuando los estudios hechos sobre la conducta animal empezaron a describir el recorrido que hacían ratones blancos en los laberintos y cuando algunos psicólogos influyentes comenzaron a describir la combinación sucesiva de los reflejos en los animales de baja ubicación en la escala evolutiva, como la rana y el gusano de tierra. Hacia el año 1914, Watson, el descubridor del criterio objetivista en la psicología norteamericana, había combinado sus conocimientos sobre estos desarrollos con su comprensión del principio de Pavlov para llegar a sostener que el aprendizaje de sílabas sin sentido y de recorridos de sendas laberínticas no era más que la formación de cadenas de reflejos condicionados. Actualmente pensamos que Watson estaba equivocado en varias de sus aseveraciones sobre esta forma de aprendizaje. Estamos seguros, por ejemplo, de que las conexiones entre sílabas y las vueltas correctas en un laberinto no son casos de condicionamiento de respuesta. Sin embargo, pensamos que Watson estaba básicamente en lo cierto al tratar de explicar las formaciones de hábitos refiriéndose a cosas más fundamentales. Podemos ver también que esas cosas fundamentales son la diferenciación, la discriminación y la generalización, que, a su vez, dependen del condicionamiento y de la extinción. Actualmente expresamos esa noción de encadenamiento con el siguiente enunciado. Una respuesta puede ser el estímulo para la próxima. Y reconocemos, quizá más que antes, que es excepcional en el caso en que las respuestas no se producen en cadena. Es muy raro que una sola respuesta o conexión de respuesta-estímulo no conduzca a otra o no provenga de algo que ya se ha producido anteriormente. El esencial estado de cosas en que se encuentra el encadenamiento puede ser bastante bien descrito duplicando el diagrama que fuera discutido en la última sección. Aquí puede verse que un estímulo discriminatorio puede evocar una respuesta diferenciada, que a su vez ha de producir el estímulo discriminatorio para otra respuesta diferenciada, que conducirá a su vez al refuerzo. Tomemos como ejemplo de encadenamiento no el aprendizaje de un laberinto o de una serie de sílabas sin sentido, sino la conducta de un ratón blanco llamado Pliny de la Universidad de Minnesota. Pliny no hizo nada que no hubiera podido hacer también o mejor un coatí, un mono o un niño. Pero el solo hecho de que sea un ratón y no sea tan complicado y diverso en sus reacciones como los otros, ayudará a iluminar el proceso de encadenamiento en sus rasgos esenciales. La hazaña de Pliny consistía en lo siguiente. Tiraba primero de una cuerda que colgaba del techo de su jaula. Esto hacía caer una bolita que se encontraba sobre el techo de la misma jaula. Cuando la bolita caía al suelo, Pliny la levantaba con sus patas delanteras y la llevaba a través de la jaula a un pequeño tubo que se proyectaba verticalmente a 2 pulgadas del suelo. Levantaba entonces la bolita hasta la parte superior del tubo y la dejaba caer dentro de éste, tras lo cual una pella de comida era descargada automáticamente sobre una bandeja adyacente. Pliny se acercaba entonces a la bandeja, tomaba la pella, la comía y volvía de nuevo a repetir la secuencia de actos. En esta forma se ganaba la vida día tras día. Tenemos, pues, aquí una cadena de operantes, inducido cada uno de ellos por su propio estímulo discriminatorio especial. Los estímulos de respuesta se encuentran menos frecuentemente en cadenas y no serán tratados aquí. La estimulación visual o táctil de la cuerda y su medio circundante provocó probablemente la respuesta de tirar de la cuerda. El tirar de la cuerda hizo entrar en acción un nuevo grupo de estímulos, proporcionados por la bolita cuando ésta hizo su aparición. Estos prepararon el estímulo discriminatorio para las respuestas de asimiento y transporte que pusieron al animal en presencia de otro componente visual, el tubo. Las respuestas de levantamiento y arrojamiento que permitieron que la bolita cayera dentro del tubo produjeron a su vez el ruido de la comida que condujo al acercamiento a la bandeja y finalmente al estímulo de la comida misma. Con la finalización del acto de comer, la secuencia entera comenzó de nuevo. Es un problema saber exactamente cuántas respuestas distintas había en la perfecta cadena de Pliny, debido a la fluidez con que una se fundía con la otra. Es probable, sin embargo, que hubiera una mayor cantidad de respuestas al principio. Por ejemplo, el animal tenía bastante dificultad al comienzo en largar la bolita después de haberla levantado y puesto en posición sobre la abertura del tubo. Levantar era claramente una respuesta, dejar caer era otra, y le resultaba complicado regular las dos en forma correcta. Su conducta era igual a la de los niños cuando aprenden a tirar una pelota, o la dejan caer demasiado pronto o la guardan demasiado tiempo. Con el entrenamiento, sin embargo, la regulación de Pliny era tan perfecta y los elementos estaban tan bien ligados que no se podía haber distinguido cuándo terminaba una respuesta para empezar una nueva, como en el caso de muchas acciones humanas, sobre todo en la palabra, las unidades se agrupan formando otras más grandes y claras, reduciendo así el número de perceptibles eslabones en la cadena. También resulta difícil especificar ¿qué estímulos discriminatorios controlaban la cadena final de Pliny? Es muy probable que su número disminuyera con la práctica y que Pliny llegara a responder a menos fragmentos de aquellos. Otros experimentos han demostrado este tipo de reducción, pero careciendo de test especiales, no estamos capacitados para decir cuál de los elementos de la situación de estímulo en cualquiera de las etapas de la secuencia era el que hacía terminar la secuencia. La cadena de Pliny, a diferencia de las que se hallan implicadas en la mayoría de los estudios hechos con los seres humanos, exigía un gran entrenamiento en la diferenciación de los distintos eslabones. Las respuestas de llevar, levantar y dejar caer la bolita, aun cuando en parte fueran probablemente el resultado de experiencias basadas en el manejo de la comida, necesitaban todavía una buena dosis de atención. El adiestrador del ratón, tenía que vigilar cuidadosamente y reforzar selectivamente todos aquellos pequeños cambios que en cada respuesta indicaban algún proceso. Como con todas las diferenciaciones delicadas, tenía que evitar cambiar demasiado rápidamente al adelantar de una etapa a la otra, cuidando para que ello, que el terreno fuera firmemente ganado, pero evitar a su vez la posibilidad de extinción al hacer una nueva demanda. Si las diferenciaciones ya se habían formado, si ya habían sido establecidas las habilidades básicas, la cadena en sí no hubiera sido un problema difícil para el animal. Cada acto separado hubiera sido fácilmente agregado a otros, en la misma forma en que los seres humanos enlazan juntas palabras viejas y bien diferenciadas en la memorización de un poema. Sin embargo, antes de que una diferenciación así hubiera sido hecha, podríamos comparar a Pliny con una persona que desconoce el chino, a quien se le pide que reaccione ante una sucesión de caracteres escritos en ese idioma, pronunciando correctamente cada uno de estos cuando le son presentados. A través de los años se han hecho muchas preguntas sobre el aprendizaje en serie. La mayoría de estas han sido hechas con respecto al dominio de los hilos de las sílabas sin sentido. Se ha preguntado, por ejemplo, ¿en qué forma está relacionada la rapidez de ese aprendizaje con la cantidad de ítems de la lista a ser aprendida? ¿O con la clase de ítems de la lista? Por ejemplo, su grado de similitud con palabras verdaderas o partes de palabras. ¿O con el lugar de los ítems en la lista? Esto es, si una parte de la lista puede ser aprendida más rápidamente que otra, o con el dominio previo de otras listas conteniendo idénticas o distintas cantidades de ítems. Estos son solo algunos de los problemas que se plantearon. Cada uno de ellos ha sido objeto de intensa investigación, discusión y teorización. Pues es solo en los últimos tiempos que la primacía de John Watson ha sido seriamente tenida en cuenta y que se intentó relacionarlos con los principios básicos del condicionamiento, extinción, discriminación, etc. A pesar de ello, ese intento ha sido, en resumen, bastante fructífero y vale la pena considerar algunos de sus ejemplos. Tomemos por ejemplo la cuestión de la cantidad de ítems en la lista a ser memorizada. Los experimentos con sílabas sin sentido indican que un número considerable de estos pueden ser ensartados juntos. Tanto como 300 fueron dominados en una investigación, y el límite no fue probablemente alcanzado todavía. Parece, sin embargo, que la cantidad de tiempo que debe ser utilizada para cada sílaba aumenta en forma apreciable a medida que aumenta el número de sílabas. Puede necesitarse 1.5 minutos como promedio para memorizar 12 sílabas, pero se necesitan 195 minutos para dominar 300 sílabas, lo que viene a ser solamente 25 veces más. Un importante factor responsable del aumento en la dificultad puede ser la similitud de las sílabas utilizadas. Al aprender a recitar una lista como hit, fab, tef, wof, pez, yud, sol, etc., cada sílaba pronunciada es en gran parte una clave para la enunciación de la próxima. Tarde o temprano, a medida que aumenta el número de las sílabas, nos vemos desprovistos de claves indicadoras. Cada nueva sílaba se asemeja a una o a varias que ya están en la lista. Quiere decir que se generaliza. Esto también puede ocurrir aun cuando el sujeto agrupe las sílabas en compuestos más grandes, como faf, tef, o waf, pez, o cuando completamente las sílabas en alguna forma, como por ejemplo, cambiando waf, pez, en algo así como wolf, pest. La generalización también puede desempeñar un papel para explicar la dificultad que tenemos en dominar una larga lista de números. Solamente 10 dígitos del 0 al 9 pueden ser utilizados para estas series, y si no fuera por las agrupaciones comunes, como 1492, 5280, 31416 y 1776, junto con varias agrupaciones personales, números de teléfonos, números de patentes, etc. Tendríamos más dificultades con estas series que con las sílabas sin sentido. Agrupar puede salvar la situación por un rato, pero eventualmente llegamos a encontrar diferencias entre los grupos. Por último, llega el momento en que no puede ser agregado nada sin la correspondiente pérdida. Nos parecemos al presidente del colegio, que es también ictiólogo, que se queja de que cada vez que memorizaba el nombre de un nuevo alumno, olvidaba el nombre de algún pez. Estudios hechos con animales nos dan un panorama similar de la generalización como factor limitante de la instalación de cadenas. Los experimentos de aprendizaje de laberintos con ratones blancos como sujetos demuestran que el dominio del camino correcto desde la entrada hasta la salida depende principalmente de las claves provistas en las vueltas sucesivas donde tiene lugar una elección. Las diferencias entre estas claves pueden ser reducidas de dos maneras. Se pueden eliminar quirúrgicamente órganos sensoriales de fundamental importancia, por ejemplo, los ojos, o cada unidad del aparato puede ser hecha lo más parecida posible a cada una de las demás unidades. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. La rapidez de aprendizaje del animal es disminuida, y lo mismo ocurre con el nivel final de su realización. Un caso especial, en el cual la cantidad de generalización es extrema, es el del laberinto temporal. En este artefacto, los ratones son adiestrados a pasar por un mismo punto durante, digamos, cuatro ocasiones sucesivas, doblando a la izquierda en las dos primeras y a la derecha después. El cambio de vueltas hacia la izquierda a vueltas hacia la derecha en la tercera selección, en este laberinto, es el origen de las mayores dificultades. Las claves externas no cambiaron para decirles que ahora deben ir hacia la derecha en vez de la izquierda, y hay tan poca diferencia en sus modos de responder en el primero y el segundo recorrido que no pueden recoger fácilmente ninguna sugestión de su propio comportamiento, como podrían hacerlo si se les permitiera hacer cuatro respuestas distintas en sus recorridos a través del punto de elección. La discriminación es tan delicada que pocos son los ratones que consiguieron alguna vez desarrollar la secuencia izquierda-izquierda, derecha-derecha. Esto es meramente una introducción al problema del encadenamiento. Una reseña completa incluiría el uso del famoso experimento de asociación, utilizado algunas veces en la detección de mentiras en psicoterapia, en el cual el sujeto responde a una palabra con otra tan rápidamente como puede. Se trataría así la cuestión de cadenas o eslabones de cadenas no visibles o cubiertos, que figuran en forma tan prominente en el análisis de significar, pensar y percibir. Comprendería la discusión de dos docenas de conceptos y puntajes de experimentos y suscitaría muchos puntos de debate. Nos proveería de un amplio material básico y hasta podría llegar a incitarnos a pensar en nuevos métodos o a efectuar nuevas investigaciones en este campo. Pero no todas estas cosas pueden ser tratadas aquí. Para cubrir nuestros propósitos, será suficiente haber comprendido claramente el principio básico y entendido en qué forma se relaciona con los que fueron discutidos en las secciones anteriores. Dentro de un momento veremos que también se encuentra relacionado con uno del capítulo que sigue.